La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Acción del que lo va a recibir requiere que tú hagas algo. Y la mayoría de veces, todo lo que tienes que hacer cuando agarras algo de Dios es extender tu mano y agarrarlo. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que podemos hacer. Hay cosas en nuestras vidas que nadie nos puede ayudar y todo lo que tenemos que hacer es extender nuestras manos y agarrarlo. Y muchas veces, en medio de la predicación, usted va a sentir un deseo de alabar a Dios, y el Señor te va a dar lo que tú andas buscando, pero tienes que alabarle. Jesucristo iba pasando por ahí, Bartimeo se dio cuenta que iba pasando Jesús y dijo: esta oportunidad no la dejo pasar, y empezó a gritar, y empezó a gritar. Y usted dice: ¿es tan fácil así, hermano? Hermano, es tan fácil así. Todo lo que tienes que hacer es agarrarlo y creerlo. Ahora, estamos aquí con los mentados estos corintios. Si usted lee las cartas de los corintios, se va a dar cuenta que estos corintios eran una gente bastante rara. Si usted estudia el lugar donde ellos estaban y usted lo mira en el mapa, se va a dar cuenta que el lugar donde ellos estaban es un lugar bastante, bastante raro. Raro, quiero decir, por el asunto de la localidad. Es como decir el puerto de Nueva Orleans. Esta ciudad estaba cerca de un puerto y allí se había formado una iglesia, una iglesia bien fuerte. Fuerte, pero estaba también en medio de muchos falsos profetas. Y Pablo, dice la Biblia, que estuvo allí como unos 20 meses, parece que estuvo allí formando esta iglesia. Y esta iglesia fue la que recibió dos cartas de Pablo, primera de Corintios y la segunda de Corintios, y son una de las epístolas más grandes del Nuevo Testamento. Y si usted las lee, se va a dar cuenta que Pablo tenía un problema con estas iglesias. Y no era una iglesia que no era usada por Dios, porque usted encuentra en 1 Corintios 12, donde Pablo empieza a hablarles a ellos acerca de la administración de los dones. Porque muchas personas, cuando son usadas por Dios en los dones, también piensan que eso les da permiso y les da licencia para vivir en pecado solo porque Dios se mueve por medio de sus manos. Pero Pablo les dice a ellos y les menciona un montón de cosas ahí que tienen que arreglar. Personas que tenían en la iglesia que estaban en pecado, y pues como se movía el Espíritu Santo en la iglesia, pues esos pecados se dejaban sin tratar. Y Pablo les dice: hey, necesitan aprender a administrar los dones, pero también necesitan aprender a tratar con los pecadores de la iglesia. Y ese es el caso en el capítulo 11. Si usted se va hasta el principio de esta epístola y le empieza a leer, se va a dar cuenta que les menciona un montón de cosas que hay que arreglar ahí. Y esto es arriba de que ya habían recibido la primera carta a los corintios. Y les dice: yo sé que la primera carta que les mandé, se la mandé y no les gustó nada de lo que les dije, pero lo obedecieron, porque les había dado una exhortación bien dura en la primera de Corintios. Pero dijo Pablo: ya les mandé a decir la primera carta, y tal parece que no han entendido. Aceptaron algunas cosas, pero parece que necesito decirle otras cosas. Y viene y escribe 2 Corintios. Y aquí en el capítulo 11 encontramos Pablo tratando con ellos. Cuando llega al capítulo 11, ya Pablo ya siente que los tiene, ¿cómo se dice? Hasta el copete. Así se dice, ¿verdad? Se siente que ya no. Pablo mismo siente, les he hablado tanto que yo siento que esta gente ya no aguanta más. Y viene y les habla en una manera sarcástica. Y les dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Es como cuando yo estoy predicando y ya usted ya sintió que es hora que yo pare de predicar. Yo me doy cuenta. Usted dice, ya el pastor ya estuvo, ya con lo que dijo, ya es suficiente. Ya entendimos. Y Pablo dice, yo quisiera de que ustedes me toleren un poquito más de locura. Y le dice, sí, tolédenme. Ahora está hablando sarcásticamente, pero en verdad les está diciendo la verdad. Para ustedes va a parecer locura lo que les voy a decir, pero es que ustedes no se comportan. Para ustedes es locura lo que les estoy diciendo, pero es porque no se comportan. No se comportan. Y por eso les tengo que seguir hablando como loco, porque si me hubieran hecho caso de la primera vez, no estuviera volviéndose, diciéndoselas otra vez. Ojalá me toleren un poco de locura. Y le dice, sí, vaya, tolérenme. Porque es locura lo que les estoy diciendo según ustedes. Pero no es locura la que les estaba hablando. Pero ya para el capítulo 11, Pablo sentía de que esta gente ya no le iba a aguantar mucho. Porque ya esa epístola tiene 13 capítulos. Y le dice, yo quisiera que ustedes me aguanten un poquito. Porque ya me falta un poquito más para terminar. Pero tengo que mencionarles a ustedes aquí un asuntito. Quiero hablarles a ustedes otro asuntito. Y este asuntito es de la deslealtad que ustedes tienen al Señor. Yo quiero que me toleren, por lo menos que les mencione una cosita más. Y el tema que quiero mencionarles es este asuntito de la infidelidad a Dios, de ser infiel a Dios. Y yo quiero mencionárselos, pero quiero que me lo aguanten. Usted sabe, hermano, como los que estamos casados sabemos cuando la esposa se pone a hablarnos un asunto y nosotros no lo aguantamos. Empezamos ahí a movernos para todos lados. Y ya terminaste, porque tengo que ir a hacer no sé qué cosa. Lo que pasa es que no lo está aguantando. No está sosteniendo lo que le están diciendo. Y Pablo dice, ya los veo que están nerviosos. Ya veo que ya la cabeza la tienen para reventar. Pero necesito mencionarles este asunto de la deslealtad, de la infidelidad, de ser infieles a Dios, porque se los necesito mencionar. ¿Alguien siente el Espíritu Santo aquí? Aleluya. I feel him. I feel the Holy Ghost here. Aleluya. Would you please endure my self-defense a little longer? ¿Será que me pueden aguantar mi argumento un poquito más? Les voy a explicar este asuntito de ser fieles a Dios, pero en el caso de ustedes, aguántenme lo que les voy a decir, porque no les va a gustar lo que les voy a decir, infieles. Es un poco vergonzoso decir lo que voy a decir, les dijo, pero aguántenmelo, por favor. No me cierren el oído. No me cierren, no se pongan las manos en sus oídos. No cierren los ojos, pónganme atención, porque no me va a llevar un poquito de tiempo lo que les voy a decir. Pero lo que les voy a decir es importante. No quiero hablar de mí mismo, pero yo les voy a decir, lo que yo les voy a decir viene de un buen lugar. Viene de Dios. Yo no soy cualquier predicador que salió por ahí y les estaba diciendo como para que me desprecien la predicación que les voy a dar. Pero les voy a decir aquí una cosita. Infieles, necesitan esa parar de esa infidelidad lo más pronto posible. Yo sé que están tensos. Yo sé que ustedes quieren andar ahí con sus locuras. Porque eso es lo que les estaba diciendo. Loco con loco. Yo soy loco y ustedes están locos. Pero mi locura es por Dios. Aguántenme un poquito más. Porque les voy a hablar acerca de su deslealtad. En primer lugar, vamos a hablar de dos partes en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que le dice. No sean desleales con Dios. Aguántenme lo que les voy a decir. No sean desleales. Y les voy a hablar en una manera que va a parecer tonta. Pero yo tengo celos por ustedes. Cuando yo los miro a ustedes, que andan ahí acostándose con cualquier estatua, eso me da celo a mí. Siento un celo en mi corazón. En el verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios. Yo me lo gané a ustedes. Yo les prediqué a ustedes. Yo estuve en su ciudad sufriendo con ustedes. Y yo me los gané, infieles. Do you feel the punch, Brother Vicente? Do you feel the punch? ¿Siente la patada? Yo sufrí con ustedes. Yo trabajé con ustedes. Verso 7, porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios, de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirnos a vosotros. Y les digo, me da celo. Y parece locura para ustedes. Pero para mí no es locura. Siento lo que siente un novio cuando le vuelan la novia. Y ahora se anda poniendo fotos en Facebook besando la novia que era mía. Y pone fotos en Instagram abrazando a mi novia. Y me da celo. Parece locura. Porque el celo, la Biblia es condenado en la Biblia, el celo entre los hombres, entre las relaciones de los humanos. Pero el celo de Dios es permitido. I'm crazy, but I am jealous. Me da no sé qué. Cuando miro a alguien que era del nombre y ahora ya no cree en Dios es uno, me da algo allá adentro. Me pega un celo.
Levanta sus manos.
Alaba al Señor, Señor Jesús. Can you put that feeling in our heart, Lord Jesus? ¿Será que puedes poner ese sentir en nuestros corazones en esta mañana? Aleluya, 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 aleluya. Le digo, yo no estoy hablando de un celo enfermizo. Estoy hablando de un celo que viene de Dios. yo siento lo que Dios siente. Porque ustedes han sido seducidos por la serpiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Me da celo cuando andas abrazándote con la serpiente, cuando andas la serpiente amarrada de los pies hasta la cabeza y anda enrollada en ti. Me da celo cuando estás levantando las manos enfrente de los falsos profetas y de los falsos predicadores y de los falsos maestros. Me da celo cuando te mueves de mi iglesia y te vas a otra iglesia, porque en esa iglesia te van a predicar lo que tú quieres oír. Me da celo, no por mí, pero me da celo por Dios. It is a godly jealousy. No es un celo de pastor por tener más miembros en su iglesia. Es un celo de idolatría. Déjeme yo con decirle algo aquí sinceramente. Tú te me mueves de esta iglesia a una iglesia que yo sienta que predica la verdad y te despido con oración. Mi celo no es por los diezmos. Como usted pudo mirar el domingo pasado, el Señor prohíbe. Nunca se había visto en la historia de esta iglesia y tal vez en la historia de este distrito que en una noche se recogieran $330,000 en una noche. Yo no te celo, dijo Pablo, no te celo, porque tú te vas a ir de un lugar a adorar a Dios verdadero en otro lugar. Me da celo porque te vas a otro lugar que no te van a predicar la palabra, que no te van a demandar que vivas en santidad, que no te van a demandar que seas humilde. Te van a enseñar a que seas orgulloso, a que seas orgullosa. Te van a mandar a que odies a los hermanos y no te van a reprender. Mi celo no es por llenar la iglesia, es por la doctrina que te van a predicar. Me da celo, me duele verte en los brazos de otro. Me duele verte que otro te esté abrazando, poniendo los brazos donde yo los ponía, poniendo las manos donde yo las ponía en tu frente. Me da celo. Mire, hermano, el Señor está hablando a uno de ustedes en esta mañana. El Señor está hablándole a alguien directamente y está diciendo, Señor, está diciendo el Señor, mija, mijo, no te me vayas, porque me da un celo enorme verte perdida, verte perdido. Me da un celo enorme de que empezaste ganando almas y vas a terminar destruyendo mi iglesia. Me da celo. Póngase en pie, hermano, levanta sus manos. Dígale, Señor, yo no voy a hacer eso, Señor. I'm not gonna do that, Lord. Yo no voy a hacer eso. ¿Será que tú puedes hacerle esa promesa al Señor, hermano? Can you do that? Can you promise him that you're not gonna leave him? Que no lo vas a dejar por los baales. Que no lo vas a dejar por tu egoísmo. ¿Será que alguien le puede prometer? No te voy a dejar por mis ídolos, Señor. Porque no te voy a hacer pasar ese dolor. No voy a dejar de trabajar en la iglesia que tú me has llamado a trabajar. Donde tú me llamaste a ganar almas. Donde tú me llamaste a pagar mis diezmos y mis ofrendas. I am not gonna leave you, Lord Jesus. I'm sorry. Lo siento si yo he pensado eso. Aleluya, 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 aleluya. Dele un aplauso al Señor y puede sentarse. ¡Celo de Dios! El celo de Dios es una indignación justa. Es un celo justo. Y digo, Pablo, Corintios, me pega una no sé qué cosa cuando me doy cuenta que ustedes se andan enrollando con la serpiente. Pero este asunto del celo no es algo nuevo, no es un tema nuevo en la Biblia. El celo de Dios, dice, lo empieza a mencionar en el libro de los Éxodos, del libro de Éxodo, capítulo 20 y en el verso 5. No te inclinarás a ellas. En el verso 4 nos dice que es ellas. Verso 4 está hablando, yo creo, de imágenes. Verse 4, please. Porque si viene al... Exodus 24. You get it? Did you get it? 4, verse 4. She's gonna get it. Okay. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué más? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando dice inclinarás a ellas, ¿a qué se está refiriendo? Let's try verse 4 again. You gonna get it, Kelly? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. A todos aquellos que tienen santitos y figuritas y a fotitos, yo quiero que usted sepa que estás haciendo algo que a Dios no le gusta. Si tú tienes esas figuritas, llega a la casa y ve y tíralas a la basura, no te pasa nada. Estarás obedeciendo un mandamiento de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Honrarás quiere decir andarlas con respeto. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Why you change my verse, mama? Put it back. Verse 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Eso incluye a Dios, incluye a los ángeles, ni abajo en la tierra. Eso incluye otras figuras religiosas de aquí en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué más? Verse 5. No te inclinarás a ellas. No vas a doblar tu espalda a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Cuando tú lo estás haciendo, a mí me pega algo en el corazón. Esto de que Dios es celoso no es algo nuevo. Aleluya. Está en los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Porque yo Jehová tu Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 32, 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Esto lo entendemos nosotros. Cuando alguien que nosotros amamos nos deja y se va con otro, somos provocados. Jehová 24:19, Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Salmo 78:58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Imágenes de talla quiere decir escultura. Talla quiere decir con una estatua. Mire, le voy a decir un secreto, jovencitas. Si tú andas con un jovencito y él es bien parecido, y te vas con otro jovencito que es feo, ese muchacho se siente bien feo. Él tal vez no se sienta tan feo que se vaya con uno más bonito que él, más bien parecido que él, pero lo insultas cuando tú te vas con uno más feo que él. Eso quiere decir de que él pudo más que él, el feíto pudo más que él. Él pensaba que él era carita y que era bien parecido. Y si esa jovencita lo deja por otro más bien parecido, él se siente, por lo menos me dejó por uno más parecido que yo. Esto es el celo que Dios siente. Yo soy el más bien parecido de toda la eternidad. Soy el más maravilloso, soy el más bello. ¿Cómo me puede dejar a mí por una estatua, por un pedazo de madera, por un pedazo de lata? Me molesta que hagas eso. ¿Alguien siente el celo del Señor? Aleluya. No lo hagas. No hay otro en este universo que se compare como yo. Me bofeteas mi cara cuando haces eso.
Aleluya.
Usted sabe, hermanos, que cuando la Biblia dice que Dios es uno, quiere decir que no hay espacio en ninguna parte en este universo para que quepa otro. Eso es lo que quiere decir. Si algún otro diosito quiere hacer allí su campaña por algún lugar, no cabe porque ya está tomado el lugar. Eso es lo que quiere decir que Dios es uno. Me consumió el celo de tu casa, dice Salmo 69:9. Y los denuedos, denuestos quiere decir insultos. De los que te vituperaban quiere decir de los que te difamaban, cayeron sobre mí. Lo que está diciendo, hermanos, está diciendo lo que Dios siente, está diciendo Pablo, lo siento yo. El celo que Dios siente por ustedes, lo siento yo en carne propia. En San Juan 2:17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando el Señor llegó al templo, encontró un montón allí de ladrones y vendedores y hizo un azote y lo sacó a todos de la casa, porque dice que miró a la casa del Señor y dijo: esto no debería ser así. ¿Por qué esta gente está haciendo esto en la casa de Dios? Y agarró un azote y se fue y lo sacó, porque dice que el celo del Señor quiere decir lo que Dios sentía, lo expresaba Él. Y viene Pablo, y Pablo dice en el verso 2, porque os celo con celo de Dios. Está diciendo, Dios es un Dios celoso. Y lo que Él siente, siento yo. ¿Qué quiere decir cuando ustedes paran de creer en el verdadero Dios? Yo siento ese dolor que Dios siente. Hay algunos hermanos en esta iglesia que sienten el celo de Dios. Cuando miramos a alguien que no ande viviendo según lo que se ha predicado, aunque nosotros no quisiéramos, sentimos algo en el corazón, no por nosotros, o no porque nosotros queremos imponer algo que tú no quieras vivir, pero es algo que se siente porque ya no estás amando a Dios. Y es un celo de Dios. Cuando una iglesia le dijo, cuando en la iglesia hay alguien que no está viviendo para Dios, yo siento eso, le dijo Pablo. Yo lo siento. Aleluya. La preocupación de la iglesia. 11:29, 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está diciendo, yo estoy preocupado por ustedes. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo? Se están enrollando con la serpiente. Me molesta, estoy preocupado. Yo quisiera sentir alivio, dice, quiero sentir alivio, pero no puedo. Los problemas de las iglesias me están preocupando. No me preocupan las iglesias que están viviendo bien para el Señor, pero me preocupan aquellas que yo fundé, aquellas que yo llegué y me encarcelaron, aquellas que yo puse de mi propio dinero, que trabajé de mi propio dinero, me preocupan. Cuando después que yo me voy de allí, el pastor empieza a predicar otra doctrina que no le enseñé. Y me preocupa cuando miro a los hermanos de la iglesia en las tiendas y no andan vestidos como yo les he enseñado que se vistan. Y cuando ponen sus afotos, cuando muestran al público sus afotos, no es eso lo que le he enseñado. Y cuando lo veo, me da celo, porque eso no es lo que han aprendido de mí y no es lo que han aprendido de la predicación. Me da celo de Dios. Déjeme corregir algo aquí de algunos de ustedes que están pensando esto. Nadie te puede forzar a que vivas para el Señor. Nadie. Aún tú puedes decir, no me puedes forzar a que yo haga eso. No, eso es verdad. No lo puedo hacer. Deberías de hacerlo porque Dios requiere de tu voluntad para trabajar en ti. Requiere que tú digas, Señor, aquí estoy, trabaja conmigo. Pero los que amamos al Señor, cuando miramos eso, nos pega dolor, no por nosotros, nos pega dolor por ti, porque nosotros sabemos que no vas por buen camino y el Señor no está contento con eso. Estoy con celo de Dios. Porque son ustedes desleales, son infieles. Ahora se fija por qué le digo, ¡oh! Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Cuando yo los veo a ustedes que ustedes no andan bien, me da celo. Y ahí viene la parte más fea de todo este asunto. Punto número 2. No sean desleales con su novio Jesucristo antes de casarse con él. Now that's pretty tough right there. That's pretty tough. Primero dice, servimos a un Dios que no comparte. Es un Dios que se molesta cuando nosotros servimos a otros dioses. Pero si no lo han entendido todavía, se lo voy a poner de una manera que ustedes bien lo entienden. Ustedes han sido separados para casarse con una sola persona. en el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, eso ya lo cubrimos. Pues os he desposado con un solo esposo, infieles. ¿Alguien diga infiel? ¿Verdad que se siente feo eso? ¿No siente como una cosa fea cuando usted dice eso? Dígalo otra vez, infiel. ¡Qué feo se sintió eso! Cuando las dos amas están hablando de chismes. Ay, ¿escuchaste? Aquella le fue infiel a él. Infiel. Ah, sí, ella es infiel. Se siente bien feo. O si no, él es infiel. Primero dijo, Dios es un Dios celoso. En caso que ustedes pensaban de otra manera, que Dios está tranquilito ahí en el cielo diciendo, no, vive como tú quieras. Acuéstate como con tú quieras, vístete como tú quieras. Ten el Dios que tú quieras. En caso, dijo Pablo, que ustedes piensen que tenemos a un Dios. ¿Cómo se le llama a esos hombres, hombre? Esos hombres orejones que miran a la señora que anda con cualquiera y esa es ella. Eso no es de Dios. En caso de que ustedes piensen que el Dios que nosotros servimos es un Dios que tolera eso, no, tenemos a un Dios celoso. Y en segundo lugar, si ustedes no han entendido, les dijo, tienen un novio, Corintios, y todavía no se han casado. Simplemente están comprometidos. Ya tienen un esposo. La palabra esposo, en lo que se está leyendo aquí, tenemos que entender un poquito del contexto de esta palabra. Esposo se le llamaba a una pareja, a un par de novios, de que habían andado ya de novios por un tiempo. Y después llegaron a un momento en sus vidas donde dijeron, vamos a casarnos. En el momento que dijeron, vamos a casarnos, aquí en los americanos eso se llama, están comprometidos. No son novios ya, ahora son comprometidos. El novio todavía no tiene una fecha de casamiento, pero el que está comprometido tiene una fecha ya puesta de casamiento. Para en julio del 2020, del 2016 nos vamos a casar. En julio 15 del 2016 nos vamos a casar. Eso se llama un compromiso. Es feo que una mujer, una jovencita, aún de novio, le sea infiel a su novio. O que el novio le sea infiel a la novia, aún andando de novios. Es feo, pero es más horrible que uno que está comprometido, una pareja que está comprometida para casarse, que ya tenga la fecha puesta y que ya tenga las tarjetas enviadas con la fecha de casamiento, es feo que esa muchacha le sea infiel al muchacho o que el muchacho le sea infiel a la muchacha. Y está diciendo Pablo, hey, tolédenme aquí un poquito de locura, ¿eh? ¿Ustedes creen que Dios no es celoso? A ver, tolédenme un poquito más, les dijo. ¿Ustedes creen que ustedes no están comprometidos para que anden acostándose con quien les da la gana? No, señores, les dijo. Ustedes ya están comprometidos. Usted sabía, hermano querido, de que nosotros, aquellos que ya hemos recibido el Espíritu Santo, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, estamos viviendo para el Señor en santidad. Usted sabe que ya estamos comprometidos. Usted sabe que la fecha de nuestro casamiento viene. Usted sabe que es en este tiempo que debemos demostrar lealtad, porque ya tenemos una fecha de casamiento. Dicen que entre los judíos el asunto de un compromiso era un compromiso legal. Cuando dice esposo, quiere decir que esta pareja había ya firmado documentos de que se iban a casar. Y entonces el muchacho se fue para la casa de su papá, después de que habló con la muchacha, y firmaron documentos. Y se fue para la casa de su papá y le dijo: papá, me voy a casar. Ah, ok, hijo. Entonces le decía: quiero que me dé este espacio aquí al lado de su casa para hacer un cuarto. Y ahí hacía un cuarto para prepararse para traer a la muchacha. Ok, ahora la muchacha se iba donde su papá y le decía: papá, me voy a casar con fulano. Y le decía: papá, ok, muy bien. Ahora, mijita, ahora que ya firmaste esos papeles, necesitas tener cuidado, necesitas ser fiel, porque dice el comentario que toda mujer que era sorprendida en fornicación en ese tiempo de contrato, escuche bien, tenía la opción, el hombre a quien ella había sido comprometida, que la podía matar. No es como lo que ahora se habla de esta gente que quiebra sus contratos y quiebra su palabra y y ya estuvo. Entonces tenía la opción, el muchacho tenía la opción: bien te divorcias de ella legalmente o la matas. Esto estamos hablando del tiempo de compromiso. Todavía no se la había llevado para la casa. Todavía no habían comprado un camello entre los dos. Todavía no habían comprado una cama entre los dos. Todavía ella estaba viviendo en la casa de su papá. Y todavía él estaba viviendo en la casa de su mamá. Todavía ellos no habían tenido relaciones sexuales. Era el tiempo del engagement, que le llaman en inglés. El tiempo del compromiso. Y si ella fallaba, el hombre tenía la opción de divorciarse o matarla. Encontramos nosotros este trato que tenía este José y María. Como usted puede acordarse de la historia, María, José y María. Dice la Biblia que María se le aparece a José un día que estaba embarazada. No era en el tiempo de que ellos estaban casados, estaban solamente comprometidos. Ella todavía vivía en la casa de su papá y él todavía vivía en la casa con su papá, con sus padres. Todavía no habían tenido relaciones, solamente habían firmado un contrato. Y se aparece la mentada María diciendo: fíjate, José, no vas a creer que estoy embarazada. ¿Y de quién, María? Del Espíritu Santo. ¿Y tú crees que yo te voy a creer esa gran requete mentira? ¿Cuántos de ustedes creyeran eso? Él era humano también. Y dijo: no, hombre, esta mentada María ya arruinó todo el asunto. Y en vez de buscar, hermano, las opciones del divorcio o matarla, dijo José: mejor me voy. Y está diciendo Pablo: escuche bien, hermanos, el joven se iba a vivir a la casa de su papá y empezaba a agarrar dinero para poder sostener su familia y poder darle a los padres de la jovencita un dinero. Y el trabajo del papá, escuche bien, el trabajo del papá, dice el comentario, que era mantener a esa jovencita que no fuera a caer en pecado. Que esa jovencita no viniera otro jovencito por ahí a hablarle en el oído y que ella cayera en tentación y cayera en fornicación y que ella tuviera que ser apedreada o que tuviera que ser divorciada. Era el trabajo del papá mantener la pureza de la jovencita para mientras ella se casaba. Y dijo Pablo, mire qué bonito este lenguaje, hermano. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Dijo, yo soy el papá de ustedes. Y yo les he dado, yo he dado la mano de ustedes a Jesucristo. ¿Y qué les está pasando, Corintios? De que antes de que ustedes se muevan a vivir con el Señor, ya anden de infieles. Ya se anden tirando besos con cualquier muchacho ahí que sale, con cualquier doctrina, con cualquier pastor que diga, no, pues yo soy pastor. Mire, hermano, el pastor que es de Dios siempre lleva a la gente para el cielo. Somos trabajadores de Dios. Llega ahí algún pastorcito, no, pues véngase conmigo, véngase. ¿Cómo que el ladrón de ovejas se volvió ahora? Lo último que yo me di cuenta es que el ladrón es Satanás. Dijo Pablo, ¿qué les está pasando, Corintios? Que llega allí cualquier profeta, llega allí cualquier pastor falso, cualquier profeta falso, cualquier maestro falso y empieza a hablarles a ustedes. No, señores, ustedes ya están comprometidos. Pues os he desposado. ¿Con cuántos esposos? Con un solo esposo. Con un solo esposo. Hermanos, esta es una carta para los desleales. Fíjense que en estos días ya no se espera mucho de la lealtad. Yo sí espero que seas fiel. Tú tal vez prometes cosas y piensas que no las vas a cumplir, pero yo sí espero que seas fiel a Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes? Ah, yo, sin ninguna intención de cumplir con lo que está diciendo, ese es infiel. Póngase en pie en esta mañana. Verso 3. Tengo miedo, dijo Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Qué tragedia! Que una jovencita en el tiempo de estar comprometida se meta con otro jovencito, o que el jovencito haga lo mismo. Qué tragedia. Y qué tragedia es que nosotros, mientras estamos comprometidos con Jesucristo, nos andemos acostando con otros dioses. Estoy llamando a la iglesia a una fidelidad, como la fidelidad de una comprometida a su novio. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer ese compromiso? Come on, véngase.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.